Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Contra la mayoría, cómo la democracia genera la tiranía de la masa, de Yano García. Es un ensayo de actualidad política publicado por la Esfera de los Libros en 2023. Su punto de partida es una pregunta deliberadamente incómoda si la democracia, entendida como gobierno de la mayoría, garantiza por sí sola la justicia y la libertad de todos los ciudadanos. García examina críticamente la idealización contemporánea del sistema democrático y dirige la atención hacia una tensión clásica de la teoría política, una decisión respaldada por muchos puede limitar derechos, imponer criterios morales o ampliar el poder público sobre quienes discrepan. El libro no presenta la democracia como un asunto meramente electoral, sino como un marco institucional cuyas consecuencias dependen de los límites que protejan al individuo. Desde una perspectiva favorable a la libertad individual y escéptica ante el comportamiento colectivo, propone revisar la relación entre legitimidad mayoritaria, acción gubernamental y derechos. Su propósito central es estimular una reflexión crítica sobre los déficits y riesgos que pueden surgir cuando la voluntad de la masa se convierte en justificación suficiente para gobernar. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la democracia sometida a una revisión crítica. El eje del ensayo es el cuestionamiento de la imagen de la democracia como sistema automáticamente justo, bondadoso o perfecto. García parte de que la aprobación de una mayoría resuelve un problema de procedimiento, pues permite decidir sin recurrir a la fuerza. Pero no resuelve necesariamente el problema de fondo si aquello decidido es legítimo respecto de cada persona afectada. Esta distinción permite desplazar el debate desde la simple pregunta sobre quién obtiene más votos hacia otra más exigente, qué materias deben poder decidirse por mayoría y cuáles deben quedar fuera de su alcance. La crítica no equivale, según la presentación disponible, a negar que la democracia tenga valor político, sino a rechazar su conversión en un criterio moral absoluto. Si la regla mayoritaria se trata como fuente suficiente de justicia, se vuelve difícil objetar medidas que restrinjan libertades con amplio apoyo social. El libro recupera así un problema persistente de la filosofía política liberal: la legitimidad de un gobierno requiere algo más que respaldo numérico. Requiere límites, reglas generales y respeto por ámbitos de decisión individual. Su provocación consiste en invitar al lector a no confundir popularidad, legalidad y justicia, tres conceptos que pueden coincidir, pero que no son equivalentes. En segundo lugar, la tiranía de la masa como riesgo para los derechos individuales. El subtítulo concentra la advertencia central del libro: la tiranía no necesita adoptar siempre la forma de un gobernante aislado o de un régimen abiertamente autoritario. También puede manifestarse cuando una mayoría utiliza las instituciones para imponer sus preferencias sobre minorías o individuos. En este marco, la expresión tiranía de la masa señala un riesgo estructural que el número sustituya a la deliberación sobre derechos y límites. Una política puede contar con apoyo electoral y al mismo tiempo invadir decisiones personales, castigar la disidencia o imponer cargas desiguales a grupos con poca capacidad de influencia. El interés del planteamiento reside en hacer visible que el poder colectivo puede ser coercitivo, incluso cuando se expresa mediante mecanismos formales y legales. La protección de las minorías no aparece entonces como una concesión secundaria, sino como una condición para que la democracia no se reduzca al dominio de quienes son más. García orienta la discusión hacia el individuo concreto, que no deja de tener derechos por encontrarse en una posición minoritaria. El tema exige distinguir entre aceptar resultados electorales y aceptar que cualquier resultado electoral sea ilimitado. Esa diferencia ayuda a entender por qué las garantías jurídicas, la libertad de expresión y los contrapesos institucionales son relevantes en una sociedad democrática. En tercer lugar, el apoyo mayoritario como fuente de expansión del poder político. El libro examina cómo los gobernantes pueden ampararse en el respaldo de la mayoría para decidir sobre asuntos que afectan libertades y derechos. El mecanismo señalado no depende solamente de una mala intención individual, surge cuando la validación electoral se interpreta como un mandato sin fronteras. Bajo esa lógica, el poder político puede presentar decisiones invasivas como expresión incuestionable de la voluntad popular, evitando debatir si son necesarias, proporcionales o compatibles con la autonomía ciudadana. La cuestión es especialmente importante porque las democracias modernas no operan únicamente mediante elecciones periódicas. administran recursos, regulan conductas y producen normas que alcanzan aspectos cotidianos de la vida social. Por ello, una crítica a la democracia entendida solo como mayoría apunta también a la relación entre ciudadanía y Estado. García invita a observar que la voluntad colectiva no es una entidad neutral, se convierte en decisión efectiva a través de instituciones, dirigentes y normas que distribuyen beneficios, obligaciones y restricciones. La vigilancia crítica propuesta consiste en exigir razones más sólidas que la mera adhesión numérica. Una medida pública debe poder justificarse frente a quienes no la apoyan, sobre todo cuando limita opciones personales. De este modo, el ensayo vincula la defensa de la libertad individual con una desconfianza razonada hacia la tendencia del poder a ampliar su ámbito de intervención. En cuarto lugar, la masa, el pensamiento propio y la presión de la conformidad, la reflexión de García sobre la masa añade una dimensión cultural al análisis institucional. El problema no se limita a que una mayoría vote determinadas medidas, sino a la posibilidad de que la presión social reduzca la disposición a disentir, matizar o examinar críticamente las ideas dominantes, cuando el consenso se considera una prueba suficiente de verdad o virtud. El desacuerdo puede ser tratado como una anomalía moral antes que como una parte normal de la vida pública. En ese entorno, la conformidad facilita que las preferencias colectivas se conviertan rápidamente en exigencias políticas. La defensa del pensamiento propio adquiere así un sentido cívico concreto, permite que los ciudadanos evalúen propuestas por sus consecuencias y principios, en lugar de adoptarlas solo porque son populares. Esta perspectiva no presupone que las mayorías se equivoquen siempre ni que los individuos sean infalibles. Señala, más bien, que ninguna posición debe quedar exenta de crítica por su difusión social. La calidad de una democracia depende también de que sus integrantes toleren la discrepancia y reconozcan que los derechos no deben depender de la aprobación circunstancial de otros. El libro se inserta en una tradición crítica que relaciona libertad de conciencia, pluralismo y resistencia a la homogenización de la opinión pública. Por último, límites al gobierno como condición de una democracia compatible con la libertad. La consecuencia conceptual de la crítica expuesta es que la democracia necesita límites para conservar un sentido compatible con la libertad individual. Si toda cuestión queda abierta a la decisión de la mayoría, las garantías personales se vuelven precarias, existen solo mientras una coalición amplia quiera respetarlas. El ensayo conduce al lector a considerar la función de los derechos y de las restricciones institucionales no como obstáculos antidemocráticos, sino como salvaguardas frente al uso ilimitado del poder. Esta idea cambia el criterio de evaluación política. No basta con preguntar si una medida fue aprobada conforme a las reglas electorales. También importa determinar si protege la autonomía, si trata de manera justa a quienes disienten y si deja espacios de acción no subordinados al gobierno. La propuesta de reflexión no requiere aceptar una solución institucional única. Su valor está en insistir en que la democracia no puede reducirse a contar votos, porque una sociedad libre debe preservar reglas que no dependan de cambios de opinión mayoritarios. En comparación con defensas celebratorias de la democracia, García destaca la tensión entre soberanía popular y derechos individuales. Esa tensión obliga a pensar con mayor precisión qué significa gobernar legítimamente y por qué la limitación del poder puede ser tan decisiva como la participación en su elección. En conclusión, Contra la Mayoría está dirigido a lectores interesados en la teoría política, la actualidad pública y la tradición liberal de defensa de las libertades individuales. Puede resultar especialmente útil para quienes suelen identificar democracia con mayoría sin examinar las condiciones que vuelven legítimo el poder democrático. Su principal beneficio intelectual consiste en obligar a separar conceptos que en el debate cotidiano suelen fusionarse: apoyo popular, legalidad, justicia, derechos y libertad. Esa separación permite analizar medidas políticas con una pregunta más rigurosa que la de su popularidad si respetan ámbitos que no deberían quedar expuestos a una decisión circunstancial de la mayoría. También ofrece un punto de partida para discutir el valor de los contrapesos, la protección de las minorías y la importancia del desacuerdo público. El libro se distingue dentro del ensayo político divulgativo por adoptar una tesis frontal desde su título y por concentrarse en la paradoja de que un procedimiento pensado para expresar la voluntad ciudadana puede convertirse en instrumento de coerción frente a obras que presentan la democracia como una solución autosuficiente. García enfatiza sus déficits potenciales y la necesidad de limitar el poder que actúa en nombre del pueblo. No es, por tanto, una guía técnica sobre sistemas electorales, sino una invitación polémica y accesible a reconsiderar los fundamentos morales de la autoridad política. Su lectura es más provechosa si se aborda como una crítica para contrastar, debatir y complementar con perspectivas institucionales diversas. Si deseas apoyar a Jano García, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.